si reírnos fuera el primer paso para sanar? Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué si encontramos más preguntas que respuestas? Convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa. ¿Te atreves a enfrentarlo?
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo soy Angie Bermúdez.
Y yo soy Mariana Guerra.
Y esto es Mis Traumas, Mis Chistes, el podcast donde le ponemos memes a la terapia y risas a lo que nos dolió. Hoy vamos a hablar de esos lenguajes modernos del amor y del desamor, de lo que se volvió normal en las apps y chats, pero que en realidad debería alarmarnos un poquito. Prepárate, porque hoy hay love bombing, red flags, ghosting y sí, probablemente una o dos historias que no sabías que también eran tuyas. Hola, antes de seguir, tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Y aunque abordaremos temas relacionados con la salud mental, nuestro objetivo no es emitir verdades absolutas, solo abrirnos un espacio para hablar con honestidad, compartir lo que sentimos y pensar juntas sobre lo que a veces duele y a veces da risa.
Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
¿Cuántas veces viviste algo que dolía y ni siquiera sabías cómo llamarlo? En este episodio nos vamos de tour emocional por esos lenguajes del amor en la era digital. Love bombing, ghosting, red flags, breadcrumbing y otras joyitas modernas.
Hablemos de dónde nacieron estas palabras, por qué las necesitamos y cómo reírnos de lo que un día nos hizo escribir indirectas a nuestras historias. Porque nombrar lo que duele también es amar.
Bueno, chicas, pregunta para arrancar. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon alguno de estos términos? ¿Y cuándo lo relacionaron con algo que les estaba pasando y cómo se sintieron claramente?
Bueno, el primer término que yo escuché de todos estos fue el ghosting, el ghosteo.
Sí. Me ghosteó.
Me ghosteó.
Ajá, me ghosteó.
Me pasó. Me ghostearon. Entonces, pero fue mucho antes de como entender el término y decir, ay, esto fue lo que me pasó.
Okay.
Pero pues como se volvió viral, entonces dije, ah, okay. Pero antes en ese momento no entendía qué estaba pasando.
¿Pero cómo te sentiste?
Rara.
Confundida.
Súper confundida porque precisamente no sabía cómo ponerle nombre a eso que estaba pasando. Era como, me está evitando, no sé, ya no hay interés.
Ok.
Sí, pero ya después cuando salió como todo este término, yo, fue lo que me pasó. Sí, ¿y tú, Angie?
Sí, también, el ghosting y el love bombing también.
Uy, okay. Uy.
Pero pues es que lo mismo, o sea, antes, no mentiras, mucho antes, como que no se veían estas palabras, entonces empiezan a resonar estas palabras en redes sociales
sí.
Ahí es donde uno dice, hey, yo viví eso.
Sí.
Pero pues antes no se escuchaba todos estos términos.
Claro. Obvio. Sí, claro, no lo relacionábamos de tal forma.
¿Y tú?
Sí, claro, pues, o sea, yo creo que todos en algún punto de la vida o les pasó o les va a pasar.
Sí.
Entonces, sí, pues,
no,
o sea,
sí, no,
la idea es que no les pase, obvio, pero pues estamos acá como mostrando estos como términos que salieron en esos... en nuestras nuevas relaciones de la era digital, y pues sí, claramente me pasó el ghosting. Bueno, más que ghosting fue como el love bombing, porque pues la persona ya como que... pues realmente yo soy mucho la que ghosteo a la gente, lo siento. Soy del bando contrario, no mentiras.
Tú eres
pero...
el problema.
Un poquito. Ah, no, pero pues, o sea, lo veo más como que, pues, o sea, no abro como las puertas a tener como esa relación, entonces como que no es un ghosteo finalmente, ¿sí?
Mm.
Pero pues, no, es como que entro a conversar y ya digo como que, ay, no, ya me aburrió, ya, chao. No, sino que como que no le doy importancia desde el primer momento porque pues, o no estoy en ese mood, o realmente... pues no me interesa hablar tanto, o pues, no sé, ustedes me conocen, ustedes saben que yo casi para chatear, no soy como esas.
Sí, confirmo.
Entonces, pues siento yo que es más como el tema de pues, verlo uno como que, o sea, si está más por el lado de lastimar a las personas, sí, ya es un ghosteo, ¿no? Y pues las red flags, ¿no? O sea, ya creo que todos conocen las red flags. Que ya cuando uno empieza a ver esas cositas raras, eso que no estamos como entendiendo tanto y uno,
que no está tan
chévere. Acá hay algo mal y creo que toca empezar a pensar sobre si es una red flag, sí, o si realmente pues fue como una equivocación general, sí, que le puede pasar a uno, ¿no?
Ajá, y es, sí, que estos términos llegaron ahorita para uno saber y identificar, uh-huh, sí, lo que está pasando, pues del significado de estas palabras. Entonces, sí, ya uno sabe y identifica qué es lo que está pasando en cierto momento de mi vida y lo relaciono a estas palabras.
Exacto, pero ustedes se adelantaron un poquito y es, sí, que sí, hoy vamos a hablar precisamente de esos términos que yo creo que la mayoría puede que conozca, pero, uh-huh, pueden que hayan otros que no. Por ejemplo, yo no conocía varios de los que vamos a hablar, sí, y son como básicamente los que les ponen nombre a algunas situaciones específicas que nos ocurren en las relaciones, más que todo, pues, sí, amorosas, ¿no?
Iniciamos saludando a nuestros oyentes y, pues, antes de que piensen, eso me suena, pero no sé por qué, vamos a hacer algo.
Sí, vamos a ponerle nombre a esas cosas raras que nos han pasado por mensaje, en citas, en relaciones que nunca fueron relación, pero que igual nos confundieron.
Porque, aunque estos términos suenen como si salieran de un reality show o de un hilo de X, pues muchos describen exactamente lo que vivimos, pero sin saber cómo explicarlo.
Así que prepárate, porque lo que viene no es un glosario cualquiera. Vamos con los significados.
A ver, Suri, ¿qué nos, bueno, traes?
Uy, traigo dos que me identifican. Ah, no, mentira.
Dos muy personales.
Ah. Un poquito. Bueno, está el ghosting, el significado. Sí. Cuando alguien corta contacto de forma repentina, sin explicación. Bueno, el origen de este término ya existía, pero pues era muy informal, lo que, sí, ya habíamos mencionado. Y se popularizó entre el 2013 y el 2015 gracias a redes sociales, foros como Reddit y artículos de medios como el The New York Times. Y pues, ¿cómo se volvió viral, chicas?
Sí.
Los millennials y los Centennials lo comenzaron a usar como una respuesta emocional a las desapariciones digitales en relaciones. Las apps de citas como Tinder, Bumble, WhatsApp, claramente. Y pues, sí, ayudaron a masificarlo.
Claro, entonces es como tú estás hablando con una persona y de la nada desaparece.
Deja de hablar.
Como fantasmita.
Exactamente. Siento yo que este término sí se viralizó mucho, pues como en la época de pandemia.
Sí,
más que
total.
Todo, porque pues obviamente ya empezaron como las relaciones a distancia, como ya uno no podía salir, entonces creo que se volvió como más, no sé, como se intensificó, por decirlo así, el, okay, término. Entonces, pues, bueno, ¿quieren alguna contar una historia de ghosting? Okay.
Ay, no, qué personal.
Bueno, yo voy a contar una.
Ay, ella ya la tenía preparada.
No, claro.
Llegó
que
mi,
no,
momento.
Sí.
Mi momento muy ya.
No me tocará.
No, de ghosting.
¿Pero que tú ghosteaste o que te ghostearon a ti?
Las dos.
Creo de fue. Todo, hay de todo aquí.
Sí. Ay, no, ya no, ya me dijeron eso, ya no, creo que sí, bueno, una vez. Pero bueno, el ghosteo es, o sea, fue necesario, porque les digo esto.
Okay.
Fue una persona que yo conocía en el colegio, o sea, llevaba muchísimos años conociéndolo desde chiquito, realmente tenía yo como 8 años. Uh-huh. Y pues nos hablábamos, pero en la ruta, era pues una amistad bonita, ¿no? Pues, sí. Como cuando uno se conoce con un amigo y pues como los mejores amigos, pues. Pero pues con él no había como tanta comunicación porque él casi no hablaba.
Okay.
Y yo pues era como la quien le dice la popular, pues no, realmente no, sino que
era más extrovertida,
sí,
que él.
Sí, exacto. Entonces, uh-huh, pues llegó un punto en el que pues obviamente cada uno salió por su vía, uh-huh, cada quien en su mundo. Y pues él se enteró que yo me separé, entonces como que me empezó a escribir, o sea, un día cualquiera me empezó a escribir.
Después de años.
Exactamente, o sea, okay, hace ya que 7 años más o menos. O sea, después de 7 años empezó otra, wow, vez como la comunicación. Y me empezó a decir muchas cosas. Y yo como, que o sea, que sentía muchas cosas por mí, que no sé qué. Claro, entonces, bueno, el ghosteo empezó porque el chico tiene novia. Entonces,
uy,
o sea, no, ya es algo como que
importante.
Yo digo, o sea, no, a ver, entonces creo que ya el ghosteo pues fue necesario realmente. No fue, okay, algo como que yo... dije, no, estamos hablando súper bien, vamos a hacer una relación y resulta que pum, me desaparecí. No, no fue tanto así, entonces por eso digo que yo ghosteo, pero no es algo personal o no es por hacerle daño a la otra persona, sino porque, sí, lo veo necesario, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de ghosteo, claramente.
Exactamente, son diferentes situaciones y contextos donde la gente, porque ahí habría otro contexto que es como todo lo contrario a lo que te pasó a ti, uh-huh, que es como yo estoy hablando re bien con esa persona, como,
sí,
obviamente ahorita las relaciones se dan más pues por los chats, ¿no? No siempre vamos a estar cara a cara.
Sí.
Relacionándonos, sino que pues aunque nos veamos, hablamos más por chat que en otra, por otro lado. Entonces siempre está esa conversación, ese daily chat, que ya vamos a hablar de ese después, de que tú hablas y hablas con esa persona y te acostumbras, pero de un momento a otro sientes que te dejó de contestar. Entonces ahí está como el, uy, ¿qué pasó? O sea,
¿qué pasó? ¿Hice algo? ¿Qué hice? Sí, ahí empiezan las preguntas.
Total.
Entonces ahí está el ghosteo, ¿no? O sea, ghostear a alguien es dejarle de hablar, pero pretendiendo que hay una relación de por medio, o bueno, se piensa que hay una relación de por medio, y pues finalmente una de las dos partes, en este caso pues la que queda lastimada, es la que le dejan de responder. Sí, entonces ahí ghostearon a la persona que pues quedó con, como con esa intriga. Uh-huh. Ese es el ghosteo. Bueno, segundo, vamos a hablar del love bombing, donde el significado es un bombardeo de amor intenso al inicio de una relación para ganar el control emocional. Muy importante, ¿listo?
Sí, muy fuerte.
Bueno, y el origen del término fue utilizado por primera vez en los años 70. O sea, imagínense esto, lleva décadas. Sí. En contextos de sectas y grupos de manipulación emocional como los Moonies, si los quieren investigar por ahí un poquito.
Sí.
Y se volvió viral a través de psicólogos y terapeutas que empezaron a usarlo en TikTok y YouTube alrededor del 2018 y el 2020. Wow. En contenido sobre el narcisismo y las relaciones tóxicas.
Y mira, y mira hasta, o sea, esto viene de años.
Sí.
Y mira hasta en qué momento venimos a hablar de estos términos.
Total, yo descubrí ese love bombing este año.
Sí,
yo
te lo juro.
Porque este me pasó.
O sea,
literal.
Sí, exacto. Pero es este año, como que, de hecho, vi un tweet que decía como me hizo ghosting, pero luego volvió y me hizo love bombing. Ay, pero antes de love bombing me hizo biting, pero no sé. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué
vamos
es este
a,
lenguaje
sí,
tan
había
raro?
Muchísimos como nombrecitos por ahí. Entonces, eso, sí. ese si lo encuentras, lo subimos en las recomendaciones.
Ay,
de Instagram.
Sí, voy a buscarlo.
Ese es un tweet, creo.
Sí,
que
es
yo
un
lo
tweet.
Vi.
Tú
sí,
también viste.
Sí, claro, sí. Yo lo
y
vi.
Y yo, ¿qué es todo sí. esto? Pero es todo aquí esto? Venimos a desenglosar esos términos para que los entiendan más.
Si les llega a pasar, no queden con la duda de, ay, me hizo esto. No, o sea, ya la idea es cómo interpretar el significado,
sí.
Y que no les duela tanto, sino que sepan qué fue lo que pasó.
Exacto. Pero bueno, ¿y el love bombing es como qué? ¿Como atención? ¿O cómo lo
sí,
ves tú?
Sí, yo, el love bombing, siento yo que es mucho de que uno recibe la atención de diferentes formas. Pues yo lo veo más relacionado con que no se va del todo esa persona, pero siempre le está prestando atención a uno. Los bombing, okay. Yo lo puedo ver más que todo como en que le genera corazones todo el tiempo a uno, en que no se desaparece por completo la persona, en cierta forma, pero pues ahí hay un control emocional, ¿no? Porque pues la persona quiere que yo sepa que está ahí, que me está viendo. Entonces quiere como ser parte de algo que yo estoy, no sé, mostrando por lo general es en las historias o
sí.
en los estados que uno sube. Entonces creo que...
Reacciones.
Sí, exactamente. Entonces, esas reacciones como que le dicen a uno, ven, acá estoy todavía.
Pero espera, porque siento que ahí lo estamos confundiendo con el Lord Byron, que es el que sigue.
Ah, ok. Entonces,
porque este es como amor intenso, o sea, como pum, 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 pum. Sí, yo te ataco con
todo
no sé,
el tiempo.
Palabras, afirmaciones, todo el tiempo.
Pues,
exacto,
entonces,
como que estoy muy
eso
presente.
Se ve...
Y tú decías ahorita que era también por un control emocional que
control
quiere
emocional.
Tener sobre
ajá.
la persona. Entonces, claro,
es que
yo te...
Yo siento que inicia así.
Sí.
Pero ya cuando se va intensificando es lo que tú dices.
Ya se va dejando...
Ya
sí,
va empezando
exacto.
más a profundidad si ya entra en una relación.
Es como una etapa.
Exactamente. Sí. Porque es que inician así. O sea, me pasó que iniciaban así y yo no me daba cuenta que la persona cada rato estaba pendiente de mis historias, que no sé qué. Ya luego empezó a escribirme por Facebook. Entonces ya empezó como a volverse más personal. Así como que
más directo
exactamente.
También.
Exactamente, entonces
sí.
ya empezó ya a profundizar en esa atención que le daban a uno. Entonces ya, estás muy linda, ay, me gusta tu foto, ay, no sé qué. Entonces ya, claro, empieza a intensificar ese amor que ya es el love bombing, ¿sí?
Sí.
Que inicia con todo ese bombardeo de que, ay, me encanta cómo eres, estás muy linda, mándame una foto, bla, bla, bla. Entonces empieza okay. como esa parla, por decirla coloquialmente.
Hace rato no escuchaba ese término.
Entonces parla. Ya se intensifica porque pues hay como un proceso en ese love bombing. No entra de una como el ghosting de que me voy y ya, listo, ahí quedó. Sino que es más un proceso que se va llevando con esa persona. Yo lo viví así, por eso como okay. que lo decían más en mi significado.
Desde tu experiencia.
Exactamente. Y ya finalmente pues obviamente la persona empieza a decirle a uno como, ay, no, me encanta lo que te gusta. Ay, si te gusta tal cosa. Entonces a mí también me va a gustar. Empieza como la intensificación de sí. tener el control sobre lo que a uno le gusta y los intereses de uno. Y ahí empieza pues obviamente el bombardeo de yo quiero darte esto, quiero darte aquello, quiero generar esto en tu vida, quiero ser parte de todo lo que tú eres en tu mundo, bla, bla, bla. Entonces ahí está el love bombing, ¿no? Sí. No sé ustedes cómo lo vivieron más.
Hay como cierta confusión en esas primeras que dijo Mari. O sea, como si
lo
estamos como...
El love bombing, sí.
Exacto. O sea, hay como cierta confusión ahí.
Sí.
Sí.
¿Cómo hace uno para identificar uno del otro?
Bueno, okay. Les voy a leer el Lord Byron. A ver okay. si vamos aclarando sí, ideas.
Mejor.
Y allá que nos escuchan, a ver si ustedes saben. Lord Byron dice que es cuando alguien te ghostea, pero sigue viendo tus historias, dándote likes o reaccionando desde lejos. Es decir, está uh-huh. orbitando como alrededor tuyo. Está ahí presente, pero no directamente, no te escribe. O sea, así lo entiendo yo.
Sí.
Como que no te escribe, pero te da like. Pero está pendiente de lo que haces, ¿sí? Como que está ahí como flotando en tu vida, pero no está directamente escribiéndote ni teniendo una conversación
sí,
directa.
Como estar por estar.
Exactamente. Y bueno,
pero es que yo siento que Lord Byron viene mucho de que ya hubo algo antes, ya hay una historia.
Sí, claro. Sí.
Entonces, por eso también la relaciono con el love bombing, porque el love bombing no empieza de directo, sino que hay también, o sea, yo siento sí que hay también como un proceso antes,
sí.
porque empiezan a uno a stalkearlo, a ver qué está haciendo, qué, uh-huh. o sea, como que ahí hay algo de Lord Byron, porque empieza a circular, uh-huh. pero exacto. finalmente empieza el love bombing donde iniciaba con el bombardeo emocional.
Exacto.
Y como... finalmente llega el que tú dices.
Exacto. Entonces digamos que a mí sí me pasó love bombing
sí.
y orb biting.
Okay. Okay,
sí, sí, me pasó. Y eso es una mamera. O sea, en serio.
Ojalá hubiera visto la cara de Angie.
Ojalá.
O sea, porque es fastidioso y es muy confuso. Y es confuso en el hecho porque no... O sea, ahí es donde uno empieza a decir, vení, soltame. O sea...
soltame, por favor.
Sí.
Pero ven que es como que Lord Byron va primero, o bueno, no sé.
No.
Hay diferencias.
A mí me pasó que
¿te pasó al revés?
Sí. Fue love okay. bombing y luego Lord Byron.
Ok.
Suena y... tan raro que hablemos así. Espero que no estén entendiendo.
Ahorita nosotras acá haciendo hegemonía cultural. No, mentiras, pero siento yo que sí están relacionados, pero cada una tiene su significado puntual, ¿sí? O
sí,
sea, puede
total.
Que les haya pasado primero Lord Byron, luego love bombing y luego otra vez el Lord Byron.
Sí, es como depende de cada situación.
Sí, depende,
de cada persona.
Pero, o sea, los significados es totalmente
el
algo
mismo.
Influyente a nuestras experiencias, uh-huh. claramente, ¿no?
Sí, sí, claro, bueno, total. Y para terminar de contarles sobre Lord Byron, este término apareció en la cultura digital hacia el 2018, acuñado por la periodista Anna Lovin en un artículo Man Repeller. ¿Cómo se volvió viral? Pues se compartió masivamente en Twitter e Instagram, bueno, X, como el ghosting pasivo-agresivo de la era de las stories. Es decir, como ven, como que no está, pero está al mismo tiempo. Entonces está como
okay.
pasivo-agresivo.
Quiere que lo vea, o sea, la persona
presente,
quiere que uno lo vea.
Sí, es fastidioso.
Sí, o sea, ya, si no quieres estar en la vida de la persona, ¿por qué sigues viendo sus historias? ¿Por qué sigues estando ahí en su vida? O sea,
¿con qué necesidad?
¿Qué necesidad? Sí, o sea, ¿qué quieres atribuir a todo lo que estás haciendo, a las reacciones que estás generando en la persona, ¿no?
Y
o sea, no la suelta.
Ajá, y eso
ahí
es lo que
sí
le dice, ¡soltame!
Ahí sí no le dice, ¡soltame!
¡Soltame!
Pero es duro porque, digamos, si sí. ya había un ghosteo antes, si ya había un love bombing antes y se genera un love bombing, uno se queda como, ¡uy, güey! ¿Qué está pasando acá?
Sí, pero me ghosteaste.
O sea, me dolió.
Pero
me dolió.
Sí, pero me ghosteaste, entonces...
¿Qué haces en mis redes sociales? ¿Qué haces?
Sí. Cierra ese ciclo, o sea,
exactamente.
No debería de por qué.
Bueno, estos tres eran como conocidos, ¿no? Pero
sí,
viene uno que
como
no sé si
más
conocían.
Uh-huh.
El síndrome de la paloma de conocen.
Obvio.
Bueno, este se llama breadcrumbing, que es como migajas, amigos.
Migajas de pan.
Cuando alguien te da señales mínimas para mantenerte interesado o interesada sin intención real de algo serio. Este término viene de la metáfora de dejar migajas de pan como Hansel y Gretel. Y empezó a usarse en el contexto romántico desde 2016. ¿Cómo se volvió viral? Bueno, pues se volvió viral en videos de TikTok, en BuzzFeed, en Cosmopolitan. Y estos ayudaron a masificar esa táctica de manipulación emocional suave. O sea, uh-huh. recibir migajas o darlas también, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Son migajeras?
Tienen el síndrome de la paloma.
¿Tienen el síndrome de la paloma?
Sí, lo tuve.
En su época oscura.
Sí, sí, claro, muy, muy joven, ¿no? Muy niña. Muy adolescente.
Ok.
Sí. Claro, es donde lo que decíamos en los episodios anteriores.
Que vayan a verlos.
Estábamos, sí, estábamos aprendiendo de todo el tema, estamos aprendiendo a conocernos, estamos aprendiendo a conocer gente.
Sí.
Pasa porque no sabemos cómo es, cómo manejar el amor. Entonces sí hay cierto...
Sí, claro.
Migajismo ahí.
Migajismo ahí.
Un nuevo término.
Mariana, ¿ha sido migajera? Porque creo que estás evadiendo mucho el tema.
Ay, sí.
Por algo lo estás evadiendo. Sí. Cuéntanos la experiencia.
No.
Que la cuente.
Para que no le pase a nuestros oyentes, oye.
No, en particular siento que siempre, que en todas mis relaciones, así sean de amistad,
okay,
como que sí me ha costado reconocer que es migajas o que no. ¿Sí me entiendes?
Ok,
como
sí.
Que es de verdad genuino, que sentimientos son genuinos o que son simplemente como, tome y para que se calle, para que se calme y ya.
Uy,
¿sí? Como que no, que no es suficiente. Siento que es un problemita, sí, un traumita.
Sí,
sí,
claramente.
Eso lo hablaré con mi psicóloga.
Y con nosotras.
Y con este podcast.
No, pero bueno, ahí también hay que reconocer que las migajas no solo vienen de las parejas, sino también de las amistades.
De las amistades.
Entonces hay que tener mucho cuidado.
Uy, sí, me paso.
¿Ven?
Pero más en amistades que en relaciones. Bueno, amoris.
Okay.
Sí,
más en amistades, sí, parce.
Es que además, ¿no? Siento yo.
Sí, total.
Es que siento que todos estos términos también pueden aplicar para relaciones amistosas, no solo amorosas. Okay. Por ejemplo, el ghosting, ¿no les ha pasado que un amigo o una amiga les deja de hablar?
Soy
Suri. No, pero como
no, pero es porque
no solo es por los trabajos nada más.
No.
Sí, no, pero en contextos más serios, o sea, yo a eso me refiero, también me ha pasado.
Sí.
Y lo que decíamos ahorita, las migajas, sí me pasa en ese tipo de relaciones, que uno realmente no sabe identificar que es genuino y que es suficiente, porque pues también baila a medir las relaciones por lo que sí lo que me estás dando es suficiente o no, pero pues hay límites de todo, ¿no? Entonces
sí, obvio, ya cuando uno siente que está dando más que la otra persona, y es donde uno tiene que decir, bueno, estoy recibiendo migajas de esta persona,
exacto,
o yo estoy permitiendo o siendo permisivo con esto y no conozco muy bien pues como el término, siento yo. Entonces ahí ya conocen el término de ser migajeras o tener el síndrome de la paloma. Cuídense mucho del síndrome de la paloma, por favor.
Por fin.
Sí, bueno, vamos con mis términos.
Uy, ¿te identificas?
ya veremos.
Uy.
Bueno, el primero es gaslighting, que es manipular a alguien para que dude de su propia percepción o memoria.
Uy.
Empezamos fuerte. El origen viene de la obra de teatro y película Gaslight, en 1944, donde un hombre manipula a su esposa para que crea que está perdiendo la razón. Imagínate eso.
Ok.
¿Cómo se volvió viral? Se volvió un término común en la cultura pop y en redes sociales entre 2016 y 2020. Gracias a su uso en contexto de relaciones tóxicas y abuso psicológico.
Bueno, yo quiero hacer un paréntesis con este, muy enfocado en que las personas que han vivido relaciones tóxicas, creo que voy a hablar por ellas, y es que esa pareja o esa persona que te empieza a decir, estás loca, estás actuando mal, te estás imaginando cosas, no, amigos, o sea, si ustedes tienen alguna duda o si están generando algo dentro de ustedes, tenemos un sexto sentido, creo que también lo hablamos en un episodio,
sí.
Y es necesario que también reconozcan que esto no es solo decir o nombrar lo que pasa, sino que también es cuidarnos de esto, porque es que estamos siendo manipuladas, lo que dice el significado, manipular a alguien para que dude de su propia percepción o memoria, incluso también de su sexto sentido, ¿no? Entonces, esto pasa mucho en las relaciones de...
Sí.
No, estás loca. No, pero si yo te olí algo en mujer. No, estás loca. Lo digo por mí, sino
sí,
que
sí,
o
sí,
sea,
en general.
Como en general, ¿no?
Sí. Es que, ¿sabes qué? Siento que, bueno, para explicar el gaslighting, es como... ¿Han visto ese gas pimienta que le echan a los ojos? Sí, es como te ciego de la realidad y te digo lo que creo que eres y te lo crees. Es más así. Entonces, lo que tú decías, como estás loca, entonces tú de verdad empiezas a sentir que el problema eres tú.
Y el problema es que uno empieza a decir, ay, sí... ¿Será que sí?
Soy muy exagerada.
Ay, yo sí.
Estoy pensando mal.
Sí, soy demasiado exagerada. Sí, o sea, es que es eso.
Empiezan a manipular, o sea, la mente empieza a cambiar y empieza a generar esos contextos donde uno piensa que uno es el tóxico y realmente no, o sea, ahí hay un significado más allá y profundo de generar pues esas dudas de uno y esa incertidumbre de ¿será que sí estoy bien o será que... que no, que esta persona está siendo correcta realmente con situaciones, ¿no? Obviamente no pasa en todos los casos.
Exactamente.
Sí, bueno, el otro es daily chat, chat diario. Este es un término técnico, no es un término técnico, perdón, pero se volvió una categoría emocional reconocida en apps como Tinder o Bumble. Digamos que cuando tienes una conversación diaria con alguien por chat, que da ilusión de relación, pero sin compromiso real. ¿Cómo se volvió más común? En la era del post-pandemia. Con el auge de los vínculos virtuales, se normalizó tener personas en chat sin pasar, pues, nunca a lo real, ¿no? En parte del fenómeno de las relaciones fantasmas.
Siento que esto está muy relacionado con nuestro capítulo de Casi Algo.
Sí, Casi Algo, Casi Nada. Porque... Yo también lo iba a decir.
¿Sí?
Sí.
Conectadas.
Sí,
sí, porque, digamos, el daily chat, entonces sí es como esa relación que no trasciende, digamos, que a lo... relación como tal, a llamarse una relación, sino que puede ser solo una persona con la que te acostumbraste a hablar todos los días.
Exacto.
A compartir incluso algunas cosas personales que uno pues no pensaría compartir con alguien más, porque siento que ha pasado. Y siento que está muy relacionado también con la virtualidad y cómo algunas relaciones no pasan de eso, de ser virtuales.
Sí, pues yo lo veo más como que el chat diario es, bueno, yo lo, no sé si... sin mencionarlo, pero el chat diario yo creo que es más relacionado también con las personas que viven en otros países, ¿no?
Claro.
Que, no sé, tuvieron una relación acá y alguno de los dos se fue para otro país y empieza ahí. Y sí, empieza ahí como a generar ese vínculo, pero realmente las dos personas saben que no va a pasar nada más.
Exacto.
¿Sí? Entonces, es más como esas relaciones que sabes que no va a haber nada más porque pues no se ha hablado de algo estable, de una relación estable, pero se siguen hablando, o sea, no sé, creo que se vuelve una rutina, se vuelve algo necesario diario, porque lo dice diario.
Te acostumbras.
Exactamente.
A esa persona.
Y empiezas como, si, ejemplo, si empieza un ghosteo, si empieza un, o sea, algo diferente, pues claro, te va a doler porque sientes que en cierta forma, pues, solo era chat. Pero pues ahí es donde uno dice, bueno, la rutina de hablar con esta persona también cuesta un montón, ¿no? Porque uno pues estar todo el tiempo hablando con alguien y conectando con esa persona es como decir, uy, o sea, estoy tratando de tener un tipo de relación, pero sabemos ambos que no, esto no era a ningún lado.
Sí.
Entonces ahí está como el término de daily chat.
Sí.
¿Quieres mencionar algo más?
Sí, yo quería como reflexionar.
A ver.
Sobre cómo estos términos se volvieron tan virales. O sea, sí, claro, cada una dijo que se volvió viral, no sé, en la época de la pandemia, antes de la pandemia. Pero siento que ahorita son mucho más virales, como que mucho más comunes de usarlos. Y puede llegar a ser confuso, porque precisamente por eso también quisimos como traerlos acá y desglosarlos para que ustedes los entiendan. Pero es muy loco, ¿no?
Sí. Como
se ha logrado a través de, no sé, o sea, no sé cómo mencionarlo, pero cómo se ha logrado a través de esta viralidad ponerle nombre a cosas que hemos vivido, porque obviamente, o sea, esto no es que ya hoy nació el término y me pasa mañana, no, o sea, esto ya viene pasando, solo que el término nace muy reciente ahorita, pero cómo somos capaces de relacionar y de ponerle nombre a esas cosas que nos pasan y más que todo las relaciones.
Y sin comentarios. Conectadas aquí las dos.
Bueno, fin del episodio.
¿Ya te quieres ir?
No. Pero bueno, les como reflexionando alrededor de eso, pues también estábamos pensando que hay ciertas formas como de reconocer y nombrar las cosas que ayudan, porque siento que esto también ayuda a que nosotros digamos, bueno, quizás me pasó esto y pues debe tener una razón psicológica, emocional, pues muy profunda.
Sí.
Pero siento que nombrar las cosas es muy bueno, ¿no?
Como
que es un primer paso para todo.
Y la idea también es que si conocemos estos términos y les está pasando, pues no permitir que les pasen, porque es muy doloroso. O sea, se los digo yo por experiencia propia, no sé ustedes, chicas, también si lo dicen por experiencia propia, pero son cosas que duelen porque realmente son tus emociones y tus sentimientos que están ahí a flote, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con todos estos términos, si les ha pasado, si les pasó, qué permitirían y qué no permitirían de nuevo que les vuelva a pasar, ¿no?
Sí,
y pues, obviamente, si conocen a alguien que le está pasando y tú sabes el término porque lo escuchaste en este podcast, dile, oye, no, mira, escuché este término, por favor, cuídate de tal forma porque va a pasar esto y esto y esto, y pues tu corazoncito se va a romper y va a generar traumas.
E investiguen, ¿no? Porque investiguen. Igual estos términos ustedes los pueden escuchar, los pueden buscar y haber mucha información. Exacto.
Y hay más términos, ¿no, Mario? O sea, sí, chicas, que estábamos haciendo el episodio, había muchísimos más términos, entonces sí. Pues acá trajimos como los más comunes, ¿no?
Sí, exacto.
Y no, y es saber cómo captar
sí.
Las actitudes de las personas.
También, sí, va de la mano.
Exactamente. Bueno, y si ustedes pasaron por el ghosting o por chat que no llevaba a ningún lado, este bloque es para ti. Vamos a ver cómo cuidar tu corazón y tu wifi emocional sin dejar que te enreden otra vez. Bueno, el primero es la escucha de la intuición.
Sí,
importante.
Si algo sientes que es confuso, forzado o contradictorio, probablemente lo es. Tu cuerpo y emociones detectan señales antes de que tu mente las procese. Aprende a confiar en eso, que es muy difícil también.
Sí.
O sea, hay que saber conocerse uno también.
Exactamente, porque si tú te conoces, siento que tú puedes poner esos límites o esos no negociables que quieres con las relaciones que tengas, sean amorosas, sean amistosas, sean sí. las que sean.
Y el cuerpo, lo que dices, el cuerpo te va diciendo qué está pasando o si hay algo mal, ¿no? Entonces, tener y creerle a esa intuición.
Escuchar esas cosas, que sí. esas alarmas que te dicen que quizás algo no está bien, siento que uno a veces las deja pasar por miedo, no sé, a ser exageradas o algo. Entonces, siento sí. que si tú de verdad sientes que algo no está bien, deberías escuchar esa vocecita hasta un límite, ¿no? Porque quizás claro. uno también se deja llevar
poner
mucho
de, límites.
Sí, mucho de lo que piensa, pero sí es importante que te escuches porque pues quiere decir que algo no está bien.
Bueno, la segunda es no idealices. Que te escriba todos los días no significa que te quiere, que te diga te extraño, no significa que quiera una relación. Y por favor, evalúa hechos, no promesas ni intensidad.
Bueno, esto de no idealices lo escuchamos y lo relatamos muy bien en nuestro episodio 2 de Casi Algo, Casi Nada. Sí, sí. Aquí hablamos más a profundidad sobre la idealización de esa persona. Y entonces, pues, es también una invitación a que escuchen el episodio si les ha pasado.
Si tuvieron un casi algo.
Si tuvieron un casi algo. Y pues acá generamos como esas dudas y todo lo que viene detrás de la idealización de la persona.
Totalmente. Y este que sigue va de la mano de lo que decíamos de conocernos. Y es define qué quieres tú. ¿Quieres algo serio? ¿Amistad? ¿Nada? Cuando lo tienes claro, es más fácil detectar cuando alguien solo viene a marearte emocionalmente.
Bueno, y finalmente, con los tips, aquí les traigo el aprende los términos, pero no vivas justificándolos. Saber qué es ghosting o gaslighting te ayuda a nombrar lo que vives, pero no te quedes atrapada en la teoría. Lo que importante es salir de ahí, no solo entenderlo, ¿vale? Entonces, lo que veníamos mencionando acá en el episodio, de conocerlos, pero pues no quedarse ahí o nombrarlos, es simplemente para conocer los términos y para que no les pase, pero sí. pues tampoco es para que idealicen la persona solo por el hecho de que conocen los términos y saben qué va a pasar más adelante. No sí, jueguen no. con esas cosas porque siento que ahí están en juego ustedes, su mente, su corazón, todo, pues digamos su persona, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el tip final.
Sí, y bueno, antes de cerrar este episodio, ustedes saben que siempre tratamos de traerles como cosas de recomendaciones chéveres.
Sí.
Súper chéveres. Y esta vez, para finalizar, les traemos ese bonus, que es como un manual de emergencia emocional versión digital, que son algunas recomendaciones que van a ver también descargables en nuestra cuenta de Instagram. La primera es de app de límites digitales, Freedom Forest, para ayudarte a soltar chat tóxicos. Les vamos a decir las apps para que vayan y exploren a ver qué tal, qué les parece. Terapia o journaling, pues obvio, la terapia siempre
sí,
importante.
Siempre.
Siempre la vamos a recomendar. Pero el journaling siento que es muy valioso porque escribir lo que sientes ayuda a no justificar lo injustificable. Me ha pasado y siento que escribir sí libera demasiado.
No, y que uno ve cosas que a veces el solo pensarlo uno no relaciona. Entonces uno lo ve escrito y uno dice, uy, sí, esto está como mal.
Que está como raro.
Sí, sí está rarito. La otra
gracioso,
es...
pero gracioso de risa.
Lo siento, me acordé eso por la voz de Angie.
Okay. Ya, serias.
La otra es lista de señales rojas personales como red flags. Te aclaras tus no negociables, lo que decíamos. Siento que si uno se va conociendo, porque tampoco es un, ay, ya me conozco completamente,
sí, total.
No, es un proceso. Y mientras uno se va conociendo, siento que también va conociendo lo que no va a aceptar de una relación. Siento que es muy importante. Y la última, la más recomendada. Tiempo a solas sin pantallas para volver a ti antes de volver a responder. Siento que a veces nos metemos tanto en el celular que nos olvidamos de la realidad, y yo a veces digo como, vamos a salir a tocar pastico.
Ay, yo iba a decir algo, pero no lo voy a decir.
Dígalo, dígalo.
Como si fuéramos vacas, Mariana, pero no mentiras.
No, pero en serio, sí. Siento que estamos tan metidos en esto celular.
En esta era digital que...
scrollear y bajar y bajar y contenido, que de verdad no. Miramos como la ventana y mira un paisaje, respirar un ratito.
Comerse un heladito. Sí. Salir a conocer lugares, ajá. Cafeterías
simples, pero siento
hablar
que
con
sí.
una amiga en una cafetería, eso lo,
ay,
lo,
a uno
hace la diferencia.
Sí, a uno lo
reinicia la vida, gorda.
De esas complejidades del mundo y de nuestra mente, ¿no? Porque también recordemos que cada mente es un mundo totalmente diferente.
Sí.
Bueno, recuerden que todas las recomendaciones que mencionamos y nuestro manual digital descargable lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, @rayalpiso, mis traumas, mis chistes. Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.